Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE en un sábado en el que en 6 pueblos de la provincia de Toledo se ha vuelto a escuchar este sonido. Es una nueva alerta de Protección Civil que en este caso han recibido en sus móviles los vecinos de Santa Cruz de Retamar, Escalona, El Casar de Escalona, Hormigos, Cazalegas y Cardiel de los Montes. Son los 6 municipios más afectados por la crecida del río Alberche a su paso por la provincia de Toledo, justo en el área de la A5 antes de Talavera de la Reina. Se han producido desalojos y se mantienen las alertas porque se mantiene la previsión de lluvias para las próximas horas.
Río Alberche con la presa de Cazalegas.
Esto en el río Alberche. La crecida del río Tajo también mantiene la alerta a su paso por la comarca de Talavera. La crecida es histórica, con un aumento del caudal que alcanza los 950 metros cúbicos por segundo. Los vecinos de Talavera recibieron ayer en sus mensajes ese mensaje de alerta. José Julián Gregorio, su alcalde.
Ya sobrepasamos los 950 metros cúbicos por segundo a consecuencia del desembalse que se está produciendo en la cuenca del Alberche, sobre todo en Cazalegas, con 400 metros cúbicos por segundo, pero también lo que es el Tajo.
Esto en Toledo, en Castilla y León, lo peor está en el sur de la ciudad de Ávila. Por la crecida del río Adaja, los servicios de emergencia han estado trabajando toda la mañana para achicar agua y limpiar las zonas inundadas. La crecida del Adaja y del río Chico, que no se recuerda en los últimos 50 años. Hoy se mantiene la alerta ante la previsión de que sigan las precipitaciones. Además de la capital abulense, se han registrado problemas en localidades como Pedro Bernardo. La acumulación de agua que no solo desborda los ríos, también provoca la rotura de canalizaciones y tuberías.
Aquí el reguero se ha ido ya, ¿eh? Arriba en la iglesia donde Pepe. Aquí está ya el reguero desbordado. Ya está en la calle de la iglesia.
Entonces, y en la provincia de Segovia también están en alerta ante posibles desbordamientos del río Eresma. Esto en Castilla y León. En la Comunidad de Madrid preocupan las crecidas de los ríos Jarama, Henares y Manzanares a su paso por la capital. Medio centenar de vecinos de Mejorada del Campo no han podido dormir en sus casas ante la amenaza de desbordamiento del Henares y el Jarama. Los campos están encharcados, no filtran más agua y también hay problemas en las carreteras. Nos situamos en la DGT. Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de la lluvia que provoca el corte de 22 vías secundarias y también de la nieve que afecta a otras 17 carreteras. Van a encontrar cortada en la provincia de Segovia la Nacional 6 en el entorno del Alto del León debido a un socavón con desvíos por la AP6 y M601. A margen de ello, pendientes de varios accidentes que dificultan la circulación en la provincia de Toledo, en la A5 en el entorno de Otero en sentido Talavera de la Reina y un último que genera retenciones de entrada a Madrid por la A2 en San Fernando de Henares. Además, les pedimos especial precaución por la alerta amarillas por lluvia, viento y nieve, por lo que les recomendamos informarse del estado de las carreteras y del tiempo antes de emprender la marcha.
La situación tiende a mejorar a medida que avance la tarde, aunque se mantienen avisos en 5 comunidades, no solo por lluvias, también por fuerte viento y fenómenos costeros. Y al margen del temporal, tenemos una doble cita habitual en los fines de semana de este primer trimestre de 2025. El PSOE está concluyendo la renovación de sus direcciones regionales, lo que lleva a Pedro Sánchez a participar en esos congresos con un mitin ante los suyos. Es una gran oportunidad para colar sus mensajes sin réplica y con la garantía de que le van a aplaudir y mucho. Este mediodía le ha tocado en Baleares, en Palma, y por la tarde estará en Pamplona tras un trayecto en Falco. Son congresos en los que el presidente del gobierno, con el secretario, con el traje de secretario general de su partido, siempre cumple el guión. Críticas al PP, intento de ridiculizar a Feijóo y un clásico que no puede faltar: arengar a los militantes con el discurso del miedo a la ultraderecha. Hoy Sánchez, en Mallorca, tampoco ha tenido tiempo para aclarar los plazos sobre el rearme de España, ese término del que huye el presidente a pesar de ser un compromiso del conjunto de Europa. No puede concretarlo porque es rehén de sus propios socios de gobierno, que viven anclados en el 86 con el no a la OTAN y bases fuera. En su mitin de este sábado, Sánchez tampoco ha dado más explicaciones ante la confirmación del incumplimiento constitucional de no presentar presupuestos. Y ni una sola palabra sobre la situación de su hermanísimo, después de que la audiencia de Badajoz haya avalado la investigación para aclarar la contratación de un exasesor de Moncloa que terminó trabajando como ayudante de David Sánchez Pérez Castejón. ¿De qué asuntos relevantes ha hablado entonces Pedro Sánchez? Su objetivo, Valencia, Mazón y Feijóo. Se ha inventado lo de el pacto del ventorro.
Si pudiéramos resumir en tres palabras el proyecto político del señor Feijóo es pacto del ventorro. Y lo que quiere es ampliarlo a toda España. Un pacto que se ha demostrado allí donde gobiernan, por ejemplo aquí en las Islas Baleares, en primer lugar absolutamente inoperante, insolidario, prepotente y un peligro por su negacionismo, incluso a la seguridad de los ciudadanos, como hemos visto en la Comunidad Valenciana.
Sánchez viaja esta tarde a Navarra, una comunidad en la que gobierna el PSOE, gracias al apoyo de Bildu, con ese cambio de cromos que permitió también a los herederos del brazo político de ETA desbancar de la alcaldía de Pamplona a la alcaldesa de UPN, ganadora de las elecciones en mayo de 2023. Están pasando más noticias. Te las cuenta ya Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
El Papa Francisco reaparecerá mañana desde el Hospital Gemelli de Roma a la hora del rezo del Ángelus para saludar e impartir la bendición. Es la intención del pontífice, que lleva 37 días ingresado a causa de su neumonía bilateral, mientras su estado de salud continúa estable y con cierta mejora que ha permitido reducir la asistencia de oxígeno y la presencia de la ventilación mecánica. Sobre el Santo Padre, también te cuento que ha nombrado nuncio apostólico ante la Unión Europea a Bernardito Auza. Desde 2019, Monseñor Auza ha sido el nuncio apostólico en España y Andorra. Por otro lado, normalidad este sábado en el aeropuerto de Heathrow en Londres tras su cierre de este viernes, que colapsó el tráfico aéreo global con 200.000 pasajeros y 1.300 vuelos afectados. Todo por un aparatoso incendio en una subestación eléctrica que provocó su cierre casi 24 horas. Un episodio poco común, como nos ha contado aquí en COPE Beatriz González, que es portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos.
No es habitual que ocurra algo así. Normalmente no se llega a un cierre total. Estamos acostumbrados a tener algún tipo de incidencia o situación inusual que genera retrasos durante un periodo de tiempo, pero se va recuperando la normalidad en horas o lo antes posible.
Hoy hay un total de 62 vuelos programados entre 5 aeropuertos españoles, la mayoría de Barajas y el londinense, y como decimos, de momento las operaciones se están desarrollando con normalidad. Y la Embajada Española en Chile ha presentado una denuncia ante los carabineros chilenos por las imágenes publicadas por un medio local de la princesa Leonor durante su visita a un centro comercial en la ciudad de Punta Arenas, donde llegó el pasado martes a bordo de El Cano. Son imágenes que proceden de las cámaras de seguridad, por lo que los responsables del control habrían sido quienes las han vendido al periódico en cuestión. Esto atenta contra la normativa vigente tanto allí en Chile como aquí en España.
Íñigo Jodra, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Ana Peleteiro, que se cuelga la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo en pista cubierta.
En la final del triple salto, la gallega redita así el bronce conseguido el año pasado en Glasgow, José Luis Gil.
La primera medalla para España en este Mundial en pista corta en Nanjing, en China, en una final que fue obediente con el ranking y que quedó prácticamente sentenciada en las dos primeras rondas de saltos. Las cubanas, Leyanis Pérez y Lidagamis Povea, venían con mejor marca que la española y dejan y relegan a Ana Peleteiro a una tercera posición, medalla de bronce con muy buen sabor de boca y que es la novena medalla para la atleta gallega en grandes eventos internacionales.
Gracias, Gil. En ciclismo está rodando la Milán-San Remo, primer monumento del ciclismo. Situamos la clasiquísima Quique Iglesias.
Son 130 kilómetros los que faltan para llegar a San Remo, donde parece que luce el sol y vence a la lluvia, que ha sido dominadora en este primer tramo de la clásica. 130 para meta, hay 8 hombres en fuga, ningún español, pero luego, a 10 kilómetros cuando se suba al Poggio, los Pogacar y compañía se van a tener que jugar la Milán-San Remo.
Gracias, Quique. Además, el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, ha hablado ante los medios y quiere que España tenga 13 sedes en el Mundial 2030, incluida Valencia.
Es un proyecto de país. Y a mí me parece que la tercera gran ciudad de España pues tiene que estar. Y nuestra apuesta es esa, también por Vigo. Y yo creo que la Federación Española de Fútbol ha entendido ya ese mensaje y vamos a ir juntos para explicar a FIFA que tanto Valencia como Vigo son dos ciudades que deben estar.
Precisamente en Valencia, en el estadio de Mestalla, jugará mañana a las 9 menos cuarto la selección española ante Países Bajos, la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones.
Gracias, Íñigo. Sigues en Mediodía de COPE. 2 y 10, 1 y 10 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
This is a very serious situation. This is a situation that could lead to World War III.
Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
Trump tiene prisa en arreglar lo de Ucrania y Putin tiene parsimonia. O sea, ya lo han visto. Trump había propuesto una tregua total, no la aceptó Putin y propuso una parcial. Pero ya han visto lo parcial hasta dónde ha llegado.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Seguimos pendientes de las consecuencias que está dejando el paso de la borrasca Martiño por España. Bueno, Martiño y toda la sucesión de borrascas, porque antes fue Hanna, antes fue Conrad y también Lawrence. Nos vamos a situar en la ciudad de Ávila, donde el desbordamiento de los ríos Adaja y Chico, a su paso por el sur de la capital abulense, está dejando casas, negocios y garajes anegados por el agua. Jesús Manuel Sánchez Cabrera es el alcalde de Ávila. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes a todos los oyentes de Mediodía.
¿Cuál es la situación ahora mismo, en estos momentos en Ávila?
Bueno, pues en este momento la situación es que se va recobrando poco a poco la normalidad, gracias a los trabajos que están desarrollando los equipos de emergencia y también los trabajos de aquellos vecinos y voluntarios que están ayudando a desaguar esas zonas inundadas, sobre todo en bajos de garajes, en locales comerciales que se han visto afectados por esta borrasca, que como bien decías es una sucesión de varias borrascas que han afectado a esta zona centro y a gran parte de España, pero a la provincia de Ávila nos ha golpeado muy fuerte.
Se habla de aquellos desbordamientos, alcalde, de 1946, y los más viejos del lugar recuerdan una situación como esta, ¿no?
Pues es verdad, las personas más mayores son los que recuerdan aquella inundación de 1946 y lo han comparado con aquella, ¿no? Es verdad que tenemos datos de Confederación Hidrográfica del año 96-97, que también hubo unas inundaciones importantes, pero en los últimos años, aquellas personas que somos un poquito más jóvenes, no recordábamos que llegara tanto agua a través del río Adaja, el río Chico y su afluente, también el arroyo de Gemiguel. La verdad ha sido un episodio muy difícil, muy complejo. Nosotros como Ayuntamiento de Ávila hemos puesto todos los servicios de emergencia a trabajar para evitar que hubiera ninguna víctima y trabajando en colaboración con todas las administraciones, con el Gobierno de España, con la Junta de Castilla y León, de la mano hemos conseguido que no haya ninguna pérdida humana, que es lo más importante.
Hemos visto imágenes impresionantes, especialmente de esa parte de la zona sur de la capital, del Parque del Soto, del estadio de fútbol, del estadio Adolfo Suárez, de la plaza de toros. Es en esa confluencia, ¿no?, de los ríos Adaja y Chico donde se da la peor situación ahora mismo, ¿no?
Efectivamente, para que lo conozcan todos los oyentes de Mediodía en COPE, el río Adaja es un afluente del Duero y a su vez tiene varios afluentes. Uno de esos afluentes es, en este caso, el río Chico y también el arroyo de Gemiguel. Son ríos pequeñitos que normalmente suelen estar secos y que no aportan agua nada más que en época de lluvias o en época de deshielo de la nieve de las montañas, ¿no? En este caso se ha dado la circunstancia de que hemos tenido el marzo más lluvioso de los últimos años y luego además hemos tenido fuertes precipitaciones de nieve en la Serrota, en la Sierra Paramera y en todas las limitaciones de la ciudad. Entonces, lógicamente, con el deshielo se producen estas inundaciones.
Le tengo que preguntar al alcalde por las previsiones que manejan para las próximas horas.
Afortunadamente, AEMET corrigió las la previsión meteorológica, que era muy desfavorable, ¿no? En el día de ayer estábamos muy preocupados porque había una previsión meteorológica de fuertes lluvias acompañadas con tormentas, fuertes nevadas en las cumbres. Parece que de momento ha bajado la previsión meteorológica en cuanto al riesgo y en este momento, bueno, pues mantenemos la alerta, estamos muy expectantes por las precipitaciones que podamos tener a lo largo del día en toda la cuenca de la ribera del río Adaja, pero parece que va a ser menor, ¿no? No obstante, mantenemos ese estado de alerta. Confederación Hidrográfica del Duero tiene un aviso naranja para la ciudad de Ávila, porque ahora mismo, en este momento, le puedo decir datos reales, el cauce del río Adaja supera los 2,62 metros de nivel. Eso significa que pasan cerca de 80 metros cúbicos por segundo por aquí, por la ciudad. Es un nivel muy alto, pero nada que ver con lo que vivimos ayer, que llegamos, en este caso, a los 3,54 metros por aquí, por la capital.
Precaución, por tanto, prudencia también, pero sin duda alguna, las previsiones son buenas. Jesús Manuel Sánchez Cabrera, alcalde de Ávila. Gracias por estar en Mediodía Cope. Un abrazo.
Un verdadero placer y muchas gracias por el trabajo que hacen los medios de comunicación para que llegue nuestro mensaje a la ciudadanía y esa prudencia, esa precaución, que lo tengan en cuenta los ciudadanos.
Sin duda. Vamos a irnos también a Castilla-La Mancha. Está la situación en Ávila y otro punto de Castilla y León, sí, también, en la provincia de Segovia con la crecida del río Eresma. Pero en el comienzo de este Mediodía Cope escuchábamos ese sonido de alerta que ha sonado en los móviles de hasta 6 municipios de la provincia de Toledo. Preocupa la crecida del río Alberche en Escalona. Se han producido desalojos y saludamos a las 2:16 al alcalde de esta localidad toledana, que es Álvaro Gutiérrez Prieto. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cuál es la situación ahora mismo en Escalona?
Bueno, pues una situación complicada. Hemos tenido una madrugada muy difícil y la mañana no está siendo fácil tampoco, porque el río Alberche, como bien decías, ha crecido muchísimo, ha tenido una crecida espectacular. Ya llevamos todo este episodio desde hace prácticamente 15 días con el río muy alto, subiendo, bajando, pero en estos momentos yo creo que el río tiene la mayor crecida de las últimas décadas. Bueno, creo no, afirmo, pues está el río por encima de cualquier nivel que haya podido tener en las últimas décadas. Por encima incluso, fíjese, de la dana del 23, que aquí el río Alberche pues causó verdaderos estragos. Pero hoy está en niveles tanto de altura como de anchura, por así decirlo, muy por encima de aquellas fechas. Así que, bueno, la noche, como digo, ha sido complicada. A partir de las 4 de la mañana, pues hemos estado trabajando para ayudar a las personas, a algunas, pues entre la madrugada y la mañana, pues prácticamente a 40 personas ayudándoles a salir de sus casas porque el río había entrado en sus parcelas y había subido tanto el nivel que era imposible salir por la calle.
¿Cómo es la zona de esas viviendas en las que han tenido que ser desalojados sus vecinos?
Bueno, es una zona muy cercana al río. La verdad es que está muy cerca del río. Algunas han tenido problemas con anterioridad porque están muy, muy extremadamente cerca del cauce del río, y esas fueron desalojadas en un primer momento. Ya hace 15 días que fueron desalojadas, 60 viviendas fueron desalojadas entonces, estamos hablando del fin de semana del 8 de marzo, y otras, el resto, pues han sido desalojadas fundamentalmente hoy. Es una zona de viviendas, de chalés con su parcela, casi todas de viviendas bajas en una sola planta, y como le digo, pues han sufrido la crecida del río que se ha metido en muchas de ellas. Pues seguramente que estaremos hablando en este momento pues de entre 150 y 200 casas en las que haya podido entrar el agua.
Igual que le preguntaba al alcalde de Ávila, ¿la previsión para las próximas horas es mejor también en Escalona?
Pues fíjese, yo me alegro que en Ávila las previsiones sean así de favorables. Yo no tengo tanta confianza en las próximas horas en Escalona. La Confederación Hidrográfica del Tajo está desembalsando agua de los pantanos de San Juan y de Picadas a razón de 370 metros cúbicos por segundo y la previsión es de que siga lloviendo durante las próximas horas aguas arriba, con lo cual pues habrá más aportación de aguas a dichos embalses que están pues prácticamente al límite de su capacidad. De tal forma que en las próximas horas lo que está claro es que el nivel del agua no va a bajar y lo que estamos pidiendo es que no suba. Porque, miren, a los 370 metros cúbicos por segundo, si se le suma la aportación de agua, el caudal que está aportando un afluente del Alberche, que es el río Perales, que está aportando más de 30 metros cúbicos por segundo, más los arroyos que están cargados de agua porque las lluvias han sido muy intensas, intensísimas y además muy persistentes, pues estamos hablando de que por escalón están pasando en estos momentos 400 metros cúbicos por segundo y posiblemente pues no bajará de ahí en las próximas horas.
Bueno, pues ante previsiones no tan optimistas, máxima precaución. Álvaro Gutiérrez Prieto, alcalde de Escalona, gracias por estar en Mediodía Cope, un abrazo.
Gracias a ustedes, muchas gracias, un abrazo.
Bueno, muchos os preguntaréis, ¿hasta cuándo se va a prolongar esta concatenación, esta sucesión de borrascas que está dejando toda esta situación por distintos puntos de España? No será hasta el martes cuando mejore la situación y demos paso a un tiempo más primaveral, como ha adelantado en el fin de semana con Cristina el meteorólogo Jorge Olcina.
Siguen los avisos para mañana domingo por viento, oleaje en la zona del Cantábrico. Podrá seguir lloviendo, nevando en las montañas de la mitad norte, sistema central, ibérico, Pirineos, Cantábrico, pero ya va a ir a menos, ¿no? Aunque se mantendrá la inestabilidad hasta el martes, parece que de momento va a ser la última más importante y que la situación meteorológica va a cambiar ya la semana que viene.
Hemos estado en Castilla y León, hemos estado en Ávila, hemos estado en Castilla-La Mancha, en toda esa zona de la comarca de Escalona, en esa área de la A5, previa a Talavera de la Reina. A partir de las 2:30 vamos a estar también en la Comunidad de Madrid. Ya digo, preocupa la crecida, en este caso, de los ríos Jarama, Henares y Manzanares a su paso por la capital. Está causando esta borrasca Martiño, escuchábamos a estos dos alcaldes, al de Ávila y al de Escalona, graves daños en coches, en viviendas, en locales. Si eres uno de los afectados por el temporal y alguno de tus bienes se ha visto deteriorado, puede que te estés preguntando cómo actuar. La OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, recomienda ponerlo en conocimiento tanto de nuestro seguro como del consorcio. Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿Cuál es el procedimiento para reclamar?
Pues mira, las inundaciones son uno de los escenarios que se pueden considerar como riesgo extraordinario por la ley y en estos casos no es el seguro convencional el que paga los daños, sino que lo hace el consorcio de compensación de seguros. Eso sí, lo que hay que hacer es tener previamente contratado un seguro privado, tanto para automóviles como para viviendas o como para el local que tengamos afectado. La gestión se hace con el órgano público, rellenando una solicitud que podremos encontrar en su página web. Si no tenemos del todo claro si los daños que hemos sufrido pueden considerarse extraordinarios o no, pues lo que debemos hacer es ponernos en contacto tanto con el consorcio como con la aseguradora particular para aclararlo bien. Y, por supuesto, es muy importante acumular todas las pruebas posibles. Hay que sacar muchas fotos, recopilar los informes de los órganos responsables de monitorear la situación y también pues de los informes que puedan llegar de servicios de emergencia e incluso buscar testigos que den fe de lo que nos ha pasado.
Gracias, Rodri. Al margen de todo lo que tiene que ver con el temporal, tenemos una muy buena noticia en este sábado. Se va a materializar, se va a concretar mañana domingo. ¿Por qué? Porque el Papa tiene intención de reaparecer mañana, tiene intención de impartir la bendición del Ángelus desde la ventana del hospital en el que permanece ingresado desde el pasado 14 de febrero. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Para un papa que necesita tanto el contacto con la gente, será también sin duda uno de los momentos más deseados en los últimos 37 días en los que ha estado rodeado únicamente del personal sanitario y de sus colaboradores más estrechos. En principio no está previsto que pronuncie ninguna palabra. El texto del Ángelus se transmitirá por escrito y Francisco se asomará a la ventana del Gemelli para dar una bendición al mundo, porque será retransmitido por los medios vaticanos y así tendremos la oportunidad posibilidad de ver su aspecto en esta fase estacionaria en la que se encuentra y en la que los médicos constatan una gradual y leve mejoría. Nadie descarta que haya sido la propia insistencia del Papa la que haya convencido a los médicos para que le permitan realizar este esfuerzo, porque hasta hace varias semanas no olvidemos que estuvo en peligro de muerte tras sufrir 4 crisis respiratorias, una anemia, una insuficiencia renal y que aún en estos momentos tiene una infección polimicrobiana y una neumonía bilateral que, eso sí, están bajo control.
Tras meses de negociaciones, ya sabes que esta semana el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto para el reparto de menores migrantes entre todas las comunidades autónomas. El mecanismo se activará cuando zonas de llegada como Canarias o Ceuta alcancen el 300% de su capacidad. Por ahora se trasladarán a otras comunidades unos 4.000 menores desde las islas y 400 desde la ciudad autónoma. Este decreto llega después de que el gobierno pacte, acuerde con Junts y Cataluña reciba menos jóvenes que las demás regiones. Apenas entre 20 y 30. Por su parte, comunidades del Partido Popular han declarado que van a acatar la norma, pero muestran su oposición. Aragón, el gobierno de Aragón, ha confirmado en COPE que va a presentar un recurso ante el Constitucional para que no se adopten decisiones que quiebran el principio de igualdad. Mar Vaquero es la vicepresidenta del gobierno de Aragón.
Lo que Sánchez está haciendo con la inmigración ilegal es, y los menores, es ponerles una etiqueta, ponerles precio, y es el peaje que está haciendo pagar para sus acuerdos y el apoyo con los independentistas.
El obispo de Canarias, José Mazuelos, ha recordado en la linterna de la iglesia de COPE la importancia de poner al menor en el centro de la cuestión. Con más de 6.000 jóvenes acogidos en centros de las islas y un flujo constante de nuevas llegadas, el titular de la diócesis canaria lamenta que se estén tomando decisiones sin tener en cuenta la dignidad de estas personas.
El problema es que ahora mismo estamos a ver cómo repartimos. La pregunta no es cómo repartimos, cómo le damos dignidad a estos menores. Porque tantas veces se tienen almacenado a los menores, por desgracia, con esta palabra tan dura, se tienen almacenado en los centros. Y ahora, venga, pues ahora es que vamos a llevarlos a la península y los llevamos a la península, ¿en qué condiciones? ¿Cómo vamos a estar repartiendo como si fuera, o cómo vamos a garantizar que estos menores puedan seguir adelante?
Y hasta ahora, como cada sábado, es momento de escuchar la firma de Mario Alcudia. Mario, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Conviene releer la carta que el Papa escribía estos días al director del Corriere della Sera, respondiendo a su mensaje de cercanía al pontífice en estos momentos de enfermedad. En este momento, decía Francisco, aprecia aún más la claridad, también lo absurda que parece la guerra. La fragilidad humana tiene el poder de hacernos más claros sobre lo que dura y lo que pasa, sobre lo que nos hace vivir y lo que mata. Quizá por eso tendemos tan a menudo a negar los límites y a rehuir a las personas frágiles y heridas que cuestionan nuestra equivocada dirección. El Papa trasladaba además en esa carta ese ánimo a todos aquellos que dedican su trabajo e inteligencia a informar, a sentir la importancia de las palabras. Nunca son solo palabras, decía, son hechos que construyen entornos humanos. Pueden conectar o dividir, servir a la verdad o servirse de ella. Por eso debemos desarmar las palabras para desarmar las mentes y la tierra. Hay una gran necesidad de reflexión, de calma, de sentido, de la complejidad. La guerra solo devasta comunidades y el medio ambiente sin ofrecer soluciones a los conflictos. Por eso la diplomacia y las organizaciones internacionales necesitan nueva credibilidad. Todo esto exige compromiso, trabajo, silencio, palabras. Sintámonos unidos en ese esfuerzo, señalaba Francisco, que la gracia celestial no dejará de inspirar y de acompañarnos. Ya 2 días, de hecho, antes de ingresar en el Gemelli, el Santo Padre nos recordaba que la guerra es siempre una derrota. No nacimos para matar, sino para ayudar a las personas a crecer, para que puedan encontrar caminos de paz. Pues pongamos nuestra mirada en los pueblos que sufren. Pidamos a Dios que conserve el corazón de cada uno humilde y abierto para escuchar el grito de los hermanos y poder reconocer su presencia en las debilidades y en las heridas del mundo. En este tiempo de Cuaresma, pidamos por la paz en nuestras oraciones diarias y hagamos penitencia para que el mundo encuentre esos caminos de paz. Hasta el próximo día.
Gracias, Mario. Y antes de llegar a las 2:30, escuchamos el santoral del día que nos acerca Jesús Luis Sacristán. Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Hoy recordamos a Santa Catalina de Suecia. Nacida en torno al año 1331, se educa con monjas. Casada con el conde Edgar Lyderson, ambos esposos ayudan a cristianizar el ambiente de ese momento imbuido de paganismo. Con su madre funda la Orden del Santísimo Salvador de Santa Brígida. Santa Catalina de Suecia muere en 1381.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. La sucesión de borrascas de las últimas semanas sigue dejando muchos problemas en prácticamente toda España. Hoy es Martiño, pero antes fueron Conrad, Lawrence y Hanna, que han dejado precipitaciones históricas, han llenado los embalses y han desbordado también los ríos. Las alertas se mantienen hasta ahora en la provincia de Toledo. Los vecinos de Santa Cruz de Retamar, de Escalona, del Casar de Escalona, de Hormigos, de Cazalegas y de Cardiel de los Montes han recibido esta mañana, al filo de las 10, un mensaje en sus móviles ante la crecida del río Alberche, precisamente en este área de la A5 antes de llegar a Talavera de la Reina. En Escalona han desalojado a cerca de un centenar de personas cuyas viviendas están en una urbanización muy, muy próxima al río. Lo contaba Álvaro Gutiérrez, que es su alcalde.
En estos momentos yo creo que el río tiene la mayor crecida de las últimas décadas. Bueno, creo no, afirmo. Por encima incluso, fíjese, de la dana del 23, que aquí el río Alberche pues causó verdaderos estragos.
Causó verdaderos estragos y la previsión en esta zona de la provincia de Toledo no es optimista para las próximas horas. Sí lo es en la ciudad de Ávila, donde no se ve una situación así desde 1946. En el sur de la capital abulense hay muchas zonas anegadas por el agua tras el desbordamiento de la Daja y del Chico. Lo peor está en la confluencia de esos dos ríos, en el entorno de la Plaza de Toros y del campo de fútbol. Jesús Manuel Sánchez Cabrera es el alcalde de Ávila y también acaba de estar en Mediodía COPE.
Son ríos pequeñitos que normalmente suelen estar secos y que no aportan agua nada más que en época de lluvias o en época de deshielo de la nieve de las montañas, ¿no? En este caso se ha dado la circunstancia de que hemos tenido el marzo más lluvioso de los últimos años y luego además hemos tenido fuertes precipitaciones de nieve en la Serrota, en la Sierra Paramera y en todas las limitaciones de la ciudad.
Alertas en Toledo y Guadalajara, en Castilla-La Mancha, en Ávila y Segovia, con la crecida del Eresma en Castilla y León. Y también alertas en la Comunidad de Madrid por la crecida de los ríos en Henares y Jarama, que provocaban esta noche el desalojo de medio centenar de vecinos en el término de Mejorada del Campo. La imagen del río Manzanares, a su paso por la capital, con un caudal que tampoco se recuerda, mantiene a los servicios de emergencia en aviso, aunque la situación, eso sí, tiende a mejorar. Mientras, en Andalucía, la Guardia Civil ha seguido buscando en el río Genal, en la provincia de Málaga, al motorista desaparecido hace 4 días. ¿Hasta cuándo va a seguir lloviendo? Las precipitaciones van a ir remitiendo poco a poco hasta el martes. Eso sí, durante esta tarde, en el norte, hay que tener máxima precaución con el viento y por tanto, con los fenómenos costeros. Quédate con este dato. En Pontevedra, en Bayona, se han registrado olas por encima de los 8 metros. Y en Orense, en Aveiga, el viento ha alcanzado una intensidad de 100 kilómetros por hora. Al margen del temporal, tenemos una buena noticia. La llevamos esperando desde hace 5 semanas. El Papa Francisco va a reaparecer mañana. Esa es al menos su intención, siempre con el visto bueno de los médicos, y quiere impartir este domingo la bendición del Ángelus desde la ventana del Hospital Gemelli de Roma. Será la primera vez que todos veamos al Santo Padre desde el 9 de febrero. Ese domingo, durante el jubileo de las Fuerzas Armadas, Francisco se vio obligado a interrumpir la homilía por dificultades en la respiración.
De eso me excuso un poco y quiero al maestro de continuar la lectura para dificultar el respiro.
5 días después, el 14 de febrero, el Papa Francisco mantenía su agenda recibiendo una audiencia, entre otros, al primer ministro eslovaco Robert Fico. Pero su estado de salud era ya delicado y ese mismo día, el viernes 14, ingresó en el Policlínico Gemelli con un diagnóstico que puso en alerta a los médicos. Neumonía, bilateral. Cuando se cumplen 37 días desde su hospitalización, la oficina de prensa, esta mañana, ha trasladado esos deseos del Papa. Su intención, ya digo, asomarse mañana por la ventana del hospital poco después de las 12 del mediodía. Además de saludar a los fieles, va a impartir su bendición. Y como los últimos domingos, el texto del Ángelus será publicado con la firma del Santo Padre. El Papa continúa estable y, según el último parte, con mejoras en la motricidad y en el aparato respiratorio. En los últimos días los médicos han reducido el suministro de oxígeno y por la noche no ha sido necesario que utilice ventilación mecánica. Para la alta hospitalaria, eso sí, habrá que esperar y habrá que comprobar su evolución. Es sábado y están pasando más noticias que te cuento ya en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
Un total de 22 carreteras de la red secundaria permanecen cortadas a esta hora por el temporal.
La mayoría en Andalucía y en la Comunidad Valenciana por la lluvia, mientras que otras 17 carreteras secundarias están afectadas ahora mismo por la nieve. Tráfico recomienda precaución por estas nevadas durante todo el fin de semana en la meseta de Segovia y en el sistema central de Ávila, en la Sierra de Madrid, Cordillera y Picos de Europa y en la Cordillera Cantábrica de León y de Palencia, mientras que para mañana el aviso en las carreteras se va a trasladar a la zona de los Pirineos.
En Londres, normalidad en el aeropuerto de Heathrow tras su cierre este viernes que colapsó el tráfico aéreo internacional.
Todo por un aparatoso incendio en una subestación eléctrica que provocó su cierre casi 24 horas. Esto afectó a unos 200.000 pasajeros y 1.300 vuelos. Hablamos del aeropuerto con más afluencia de toda Europa y hoy hay un total de 62 vuelos programados entre 5 aeropuertos españoles y el londinense, la mayoría con origen o destino Madrid, y de momento las operaciones transcurren según lo previsto.
Y atentos a la repercusión de esta noticia. La embajada española en Chile ha presentado una denuncia ante los carabineros chilenos por las imágenes publicadas por un medio local de la princesa Leonor.
Imágenes de la princesa durante su visita a un centro comercial en la ciudad de Punta Arenas, donde llegó el pasado martes a bordo de El Cano, y que proceden de las cámaras de seguridad, por lo que los responsables del control habrían sido quienes las han vendido al periódico en cuestión. Esto atenta contra la normativa vigente tanto allí en Chile como aquí en España.
Íñigo Jodra, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
España, Países Bajos. Segundo asalto de los cuartos de final de la Liga de Naciones.
Todo por decidir mañana en Mestalla tras el empate a 2 en la ida, informa nuestro compañero Miguel Ángel Díaz. Luis de la Fuente confía en poder contar con Álvaro Morata, que ayer no entrenó por indisposición, y con Robin Lenormand, que entrenó al margen. Esta tarde, último entrenamiento a las 7, antes rueda de prensa de Luis de la Fuente y de Ferran Torres a las 6:15. Además, España se ha colgado ya la primera medalla en el Campeonato del Mundo en pista cubierta. Ana Peleteiro, quien si no redita el bronce del año pasado en Glasgow y consigue su novena medalla internacional en Fórmula 1, pole para Oscar Piastri en una clasificación del Gran Premio de China, que ha sido un auténtico fracaso para los españoles. Fernando Alonso ha acabado 13º, 15º ha sido Carlos Sainz. En tenis, Alcaraz ha caído en la primera ronda del Masters Mills de Miami ante el belga Goffin y hoy también lamentamos el fallecimiento del exboxeador George Foreman, campeón olímpico y dos veces campeón del mundo de peso pesado, ha fallecido a los 76 años de edad.
Gracias, Íñigo. Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
En la mitad de las casas con adolescentes, el principal motivo de conflictos tiene un nombre. Y es el móvil. Que también es un alivio, ¿no? Saber que nuestra edad cronológica, que esa es inalterable, sin embargo, no tiene por qué corresponderse con la edad biológica. Bueno, vosotros cuando os vais de vacaciones, ¿sois de los que optáis por estos pisos, por los pisos turísticos?
Yo es verdad que he optado por ellos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Thank you. pendientes de las consecuencias de la borrasca Martiño y de esa sucesión de temporales que están provocando problemas. Hemos estado en Ávila, donde se han desbordado los ríos Adaja y Chico. Hemos hablado con su alcalde, también con el alcalde de Escalona en Toledo, donde un centenar de vecinos han tenido que ser desalojados tras el desbordamiento del río Alberche a su paso por esta zona de la provincia de Toledo. Y nos vamos a detener ahora, son las 3:20, en la Comunidad de Madrid. Preocupa el caudal de los ríos Henares y Jarama y también del Manzanares a su paso por la capital. Saludo a Pedro Antonio Ruiz, que es director general de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112. Señor Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación ahora mismo en la Comunidad de Madrid?
Bueno, pues como decía, nos preocupa, pero bueno, no nos preocupa excesivamente. Tenemos ese control y esa vigilancia de los cauces Henares y Jarama, y por otro lado está el Manzanares, pero también tenemos otro río que llevamos haciendo un seguimiento muy preciso, que es el Tajuña, sobre todo porque tenemos un punto que podría ser vulnerable a la hora de sufrir un mayor aumento de nivel, ya que está ubicada allí una residencia de mayores con un número importante de ellos.
¿Dónde está, ¿dónde está esa residencia?
Pues está en Morata de Tajuña, uh-huh. Por tanto, está viéndose afectada por el río Tajuña, y bueno, pues es una residencia que llevamos haciendo un seguimiento desde hace pues como 12 días, desde el primer momento, porque aunque todavía el nivel no nos va a provocar el que tengamos que hacer un desalojo de una evacuación de esa residencia, así que estamos haciendo un seguimiento, tenemos equipos allí que están monitorizando el nivel del río, y en caso de que hubiera una situación de riesgo, pues para proceder a esa evacuación que ya está organizada tanto con la dirección del centro como con servicios sociales, con bomberos, con sanitarios, en caso de que fuera necesario.
Nos está hablando de ríos, citaba el Tajuña, el Henares, el Jarama, cuyas presas, la mayoría situadas en la provincia de Guadalajara, no paran de desembalsar agua, han abierto las compuertas. Quizás esa sea la máxima preocupación ahora mismo, ¿no?
A ver, ahora mismo, efectivamente, hay algunas que están gestionadas, que están en Comunidad de Madrid y están gestionadas por Canal de Isabel II, y las que gestiona la Confederación, alguna dentro de comunidad y otras fuera, igual que hace Canal de Isabel II con alguna presa que se encuentra fuera de la comunidad, están vertiendo de una manera controlada, teniendo en cuenta que los niveles y los caudales de los ríos tienen que ser estables y que no se desborden por más puntos de los que tenemos, aunque seguramente a lo largo del día habrá zonas que por primera vez se inunden, pero siempre con ese control. El vertido de las presas, un poco en contra de lo que se pueda pensar, es importante en ese aporte de caudal en los ríos, pero no es lo más importante, sino que las precipitaciones que se están realizando, aunque aparentemente sean pocas, o poca cantidad, pues habla de 10, de 15 litros por metro cuadrado, que en condiciones normales, cuando el terreno está seco, pues absorbe esa cantidad de agua sin ningún problema. Ahora es que cualquier precipitación va directamente al cauce. Entonces, si estamos hablando de esos niveles, por experiencia y por seguimiento de lo que hemos hecho, pues en algunas cuencas se ha estado soltando, por poner un ejemplo, 15 metros cúbicos por segundo, cuando le ha estado llegando al pantano de referencia 80, simplemente porque ha habido unas precipitaciones en esa subcuenca o por deshielo. Es decir, que los grandes aportes que están recibiendo los ríos es o por deshielo o por precipitaciones. Y, además, el desembalse que están realizando los pantanos, que no es por otra cosa, sino por seguridad hidrológica.
Una regulación. ¿Qué previsiones manejan para las próximas horas?
Pues nosotros esperamos que en 24 o 36 horas podamos decir que sí que está estabilizado 100% y que esos cauces empiezan a descender. Pero a lo largo del día de hoy, todavía estos ríos, el Henares y el Jarama, en algún punto van a tener algún aumento y posiblemente afecte a zonas nuevas que no se habían visto inundadas. El Tajuña, pues seguimos ahí haciendo ese seguimiento porque hemos visto que hay un pequeño incremento. Y de momento el Manzanares, pues la gestión que está haciendo la Confederación y aguas arriba, Canal de Isabel II, si no hay aportaciones atmosféricas, por eso decía antes, si no hay aportaciones atmosféricas con esos 50, 55, 60 metros cúbicos que pueda desembalsar desde este pantano, desde el Pardo, pues no debería de verse afectado el Manzanares. En principio, siempre y cuando las condiciones atmosféricas no den precipitaciones importantes.
Bueno, vamos a estar pendientes de todos estos puntos que nos citaba, especialmente de ese centro, de esa residencia en Morata de Tajuña. Pedro Antonio Ruiz, director general de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112. Gracias por atendernos en Mediodía COPE.
A ustedes. Buena tarde.
Nos volvemos a situar en el terreno de la Comunidad de Madrid. Volvemos a Ávila. Ya digo que en la capital abulense lo peor está en el sur de la ciudad, con esa crecida histórica de los ríos Adaja y Chico. Ávila, Beatriz García, buenas tardes.
Buenas tardes. Situación más calmada en Ávila después de que el desbordamiento de la Adaja provocara ayer la inundación más importante de las últimas 8 décadas en el sur de la ciudad. El caudal del río ha bajado hasta algo más de 2,5 metros, lo que ha propiciado que la Confederación Hidrográfica del Duero haya rebajado a naranja el aviso. No obstante, los servicios de emergencias se mantienen vigilantes ante el riesgo de lluvias y nieve que la EMET da para este fin de semana. Preocupa también una subida de las temperaturas que pudiera acelerar el deshielo tanto en la Sierra de la Paramera como en la Serrota. De momento y de cara a los próximos días, se mantiene el estado de emergencia en la ciudad, así como el nivel 2 del INUNCIL, el plan de emergencias por inundaciones.
Y atentos a este sonido que esta mañana ha vuelto a sonar en la comarca de Toledo. En concreto, le has asaltado en sus móviles a los vecinos de Cardiel de los Montes, de Hormigoso, de Santa Cruz de Retamar. También en Escalona, donde se han producido nuevos desalojos en las urbanizaciones muy, muy cercanas al río Alberche. ¿Cuál es la situación? Toledo, Sergio Sánchez.
Alerta por la crecida del Alberche y del Tajo. El desbordamiento del río Alberche en la comarca de Talavera de la Reina ha provocado la evacuación de una treintena de vecinos en Escalona, y es que se han enviado alertas a móviles en 6 municipios ribereños: Santa Cruz de Retamar, Escalona, El Casar de Escalona, Hormigos, Cazalegas y Cardiel de los Montes. Mientras tanto, en Talavera de la Reina, el río Tajo ha alcanzado un caudal de más de 900 metros cúbicos por segundo. Te recuerdo que ayer eran unos 750, es decir, estamos hablando en una sola noche de 200 metros cúbicos más. El alcalde José Julián Gregorio ha activado el protocolo de emergencias.
Ya sobrepasamos los 950 metros cúbicos por segundo a consecuencia del desembalse que se está produciendo en la cuenca del Alberche, sobre todo en Cazalega, con 400 metros cúbicos por segundo, pero también lo que es el Tajo.
Y este es uno de los temas que más siguen preocupando, ¿no? Que los embalses sigan y sigan soltando agua. Las autoridades insisten en evitar desplazamientos innecesarios y que lo que hay que hacer es extremar toda la precaución posible.
Sábado en el que también tenemos que estar en Londres. A las puertas del fin de semana, un incendio en una subestación eléctrica paralizó por completo el aeropuerto de Heathrow, que no es un aeropuerto cualquiera. Atentos a los datos. Tiene un tráfico de 80 millones de pasajeros anuales, lo que le convierte en el primero de Europa y en uno de los 5 con más tráfico de pasajeros de todo el mundo. Si se paraliza su actividad, tiene una repercusión global. Por eso quedaron cancelados 1.400 vuelos y más de 200.000 pasajeros se vieron afectados.
No es inusual que cuando hay un incidente importante en un lugar estratégico como Heathrow actúen antes que los investigadores. No hay nada en esta situación que tenga que alarmar a nadie. Lo que es importante es que el cuerpo de bomberos, la policía y los investigadores lleven a cabo su investigación.
Este es el alcalde de Londres, Sadiq Khan, pidiendo tranquilidad a la población, que es mucho pedir al que tiene un vuelo urgente o no urgente y no sabe ni cuándo ni cómo lo va a poder coger. En el caso de España se vieron afectadas 52 operaciones con origen o destino en Londres. ¿Cuál está siendo la situación hoy en Heathrow? Bueno, se ha reanudado la actividad. El aeropuerto de Londres funciona a pleno rendimiento, pero después del parón total, los vuelos, los pasajeros no se reubican de forma inmediata. Por eso todavía hay muchos afectados. Está haciendo una persona afectada por el apagón. El aeropuerto estaba completamente vacío y para salir no se podía ni utilizar ni el ascensor, ni las escaleras mecánicas, ni ningún medio que necesitara, lógicamente, electricidad. Son muchos los interrogantes que deja este incendio en una subestación eléctrica de Heathrow con repercusiones mundiales. ¿Qué pasó para que hubiera esa pequeña explosión? ¿Deberían los aeropuertos tener generadores de emergencia para estos casos? En COPE hemos hablado con Beatriz González, es controladora aérea en Baleares. Además es portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos y destaca que estos incidentes son poco comunes, afortunadamente, claro.
No es habitual que ocurra algo así. Normalmente no se llega a un cierre total. Estamos acostumbrados a tener algún tipo de incidencia o situación inusual que genera retrasos durante un periodo de tiempo, pero se va recuperando la normalidad en horas o lo antes posible.
Claro, aquí una de las cuestiones es hasta qué punto ha afectado este apagón, porque te recuerdo que cuando se fue la electricidad por completo había incluso aviones en el aire que se quedaron sin poder comunicarse con las torres de control. ¿Ha habido riesgos de consecuencias aún mayores? Según nos ha explicado Beatriz González a COPE, la situación ha estado bajo control en todo momento. En este tipo de casos se da paso a la activación de un protocolo para redirigir esos aviones a los aeropuertos más cercanos.
La autoridad competente en el Reino Unido es quien decide que se cancelan las operaciones por completo. La información se pasa a Eurocontrol, se distribuye inmediatamente a todos los centros de control. Los controladores pasan esa información a los pilotos, tanto si están en tierra como si están en el aire y tienen que ser reencaminados a otros aeropuertos alternativos.
Vayamos un paso más allá. ¿Esto puede ocurrir en España? Estamos hablando de que Heathrow moviliza a más de 80 millones de pasajeros al año. Pero en nuestro país tenemos el aeropuerto de Madrid-Barajas, por ejemplo, con un tráfico de más de 60 millones de pasajeros. O el de Barcelona-El Prat, que mueve a más de 50 millones. Esta controladora, Beatriz González, ve pocas probabilidades de que un episodio así, como el de Heathrow, vuelva a pasar. Pero ha asegurado que en el caso de que vuelva a ocurrir, al menos en España, podemos estar tranquilos.
En principio es una situación aislada. En el caso de que ocurra tanto esta como cualquier otra incidencia, estamos totalmente preparados para tanto reencaminar el tráfico como para luego reconducir la situación con la mayor seguridad posible.
A esta hora el aeropuerto de Heathrow trabaja a pleno rendimiento, aunque sigue intentando reubicar a algunos pasajeros que se han quedado este viernes sin poder viajar. Mañana, domingo, que es 23 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Vida en Madrid. Te lo venimos contando, hay convocado una marcha que va a partir a las 12 del mediodía de la calle Serrano, esquina calle Goya, para terminar en la Puerta de Alcalá. Se trata de dignificar la vida desde su concepción hasta su final, y aquí es precisamente en ese final donde nos vamos a detener, en los últimos momentos de la vida de una persona y en el acompañamiento que se les da para que tengan una buena muerte. A esto se dedican en la Fundación de San José, de los Hermanos de San Juan de Dios, y para conocer más sobre esta labor, saludo ya en Mediodía COPE a la doctora Columba Carrera, que es responsable del programa de cuidados paliativos en el Instituto San José de Madrid. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo afecta al enfermo y también a las familias tener un buen acompañamiento en los últimos momentos? Y hablamos de ese buen acompañamiento, tanto físico como espiritual.
Claro, pues creo que es fundamental, ¿no? Que hay una gran diferencia entre sentirte bien acompañado, bien atendido y bien informado al final de la vida, que no tener esa posibilidad, ¿no? Y desde el punto de vista, como dices, no solo físico de control de síntomas de la enfermedad, sino un buen acompañamiento espiritual. La espiritualidad es fundamental a lo largo de toda la vida, pero al final de la vida o cuando atraviesas una enfermedad crónica y que te está pues sabes que te queda, pues que tienes unas expectativas de vida más cortas, que te está produciendo unos síntomas, que es un cambio en todo, ¿no? En tu biografía, en tus expectativas, el haber trabajado esa espiritualidad o el tener un buen acompañamiento espiritual pues es fundamental. Y aquí en nuestro hospital, que estamos en un hospital pues de la Orden de San Juan de Dios, la espiritualidad también forma parte de nuestra misión.
Uh-huh. Doctora Carrera, los datos lo corroboran. Si miramos a nuestro alrededor, evidentemente también, cada vez la esperanza de vida de las personas es más elevada, se alarga más, pero eso no significa que la calidad de vida sea buena en todas las etapas. Por eso, ¿cuál es el enfoque de los cuidados paliativos?
El enfoque de los cuidados paliativos es estar lo más controlado posible en la enfermedad y tener en cuenta no solo lo físico, ¿no? Sino también otros aspectos pues que se ven afectados cuando estás en esta etapa última de enfermedad, o, pues la falta de autonomía, las preocupaciones pues por tu familia, ¿no? O por tu, pues al final es una ruptura en tu biografía, en tus expectativas. Tú tienes unas expectativas de vida, ¿no? De proyectos, de sueños, y a veces eso se rompe por la enfermedad. Y todo eso se tiene en cuenta, ¿no? Y luego los aspectos emocionales y psicológicos, aceptar lo que te está ocurriendo, lo que te está pasando. Entonces, si eso se aborda con un equipo de profesionales y cada uno de nosotros con nuestra experiencia y con nuestra profesionalidad y nuestro conocimiento, pues os podemos ayudar y acompañar en ese trayecto, pues cambia totalmente, ¿no? La forma de ver la vida, la forma de ver la enfermedad.
Cuando siempre contamos el examen del MIR, todos esos aspirantes, estudiantes de medicina que quieren hacer su residencia, evaluamos un poco las especialidades más demandadas y las que no lo son. Ahora mismo no existe una especialización en cuidados paliativos. ¿Cómo se hace entonces? ¿Cómo hace un médico para especializarse en este ámbito? Porque entiendo que hacen falta más médicos que sepan de cuidados paliativos.
Claro, hoy en día pues son médicos que hemos hecho otras especialidades, medicina interna, medicina de familia, geriatría, oncología suelen ser las más frecuentes, que hemos tenido interés en formarnos en cuidados paliativos, porque para trabajar en los equipos de soporte de cuidados paliativos o en los equipos domiciliarios o en una unidad de cuidados paliativos exigen que tengas una formación específica, y esa formación específica hoy en día solamente se dan con un máster, ¿vale? Entonces, pues haces otra especialidad y luego tienes que hacer un máster si quieres formarte mejor en cuidados paliativos, porque especialidad en cuidados paliativos hoy en día es algo que se está trabajando por ello, pero todavía no lo tenemos.
Mirando al día de mañana, a esa Jornada Internacional de la Vida, con esa marcha que hemos recordado, que en Madrid, en el caso de Madrid, partirá de la calle Serrano, esquina Goya, para terminar en Cibeles. Te voy a hacer una última cuestión, porque se habla mucho de todas esas políticas, ¿no? Que favorecen o que permiten la eutanasia antes que promover los cuidados paliativos. ¿Cómo se conjuga esto?
Pues, a ver, sobre todo con información, que todo el mundo conozca la diferencia entre lo que es la eutanasia, ¿no? La eutanasia, pues, es una muerte programada, son una serie de medicamentos que tienen la finalidad de acabar con la vida, y los cuidados paliativos ofrecen muchas más cosas, ofrecen muchas otras alternativas. Pues eso, un acompañamiento, una buena atención, un buen control de síntomas, una sedación paliativa, una información adecuada para que tú vayas conociendo cómo va la enfermedad y puedas junto al médico pues ir eligiendo pues aquellos tratamientos que quizá o aquellas intervenciones que pueden ser invasivas y que tú decides con buena información y desde tus valores aplicarlas o no aplicarlas. Y eso, con una buena ética del cuidado y con una buena información, pues se puede realizar. Si no te dan esa opción, el miedo ante lo que viene, ¿no? Y la falta de recursos hace que uno tienda a pedir la eutanasia, pues porque piensa que cuanto antes mejor, ¿no? Que una muerte rápida, pues mejor que estar ahí sufriendo con una enfermedad.
Pues ahí está la clave. Ante el miedo, que muchas veces es lógico, por otra parte, cuanta más información, mucho mejor. Columba Carrera, responsable del programa de cuidados paliativos.